Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva Notisistema. Con mucho gusto aquí el día de hoy. Segunda hora de transmisión, con mucho gusto para ustedes. Hoy que es 30 del mes de junio. Y estamos en vivo en la cabina de Radio Metrópoli. Luis Durán en el control técnico, Luz de Albaneda en los teléfonos y en este micrófono nuevamente Martín Navarro Vázquez. Le recuerdo que Manuel Trujillo anda con el equipo Notisistema del Real Mandil. Anda jugando las Escamilla, ¿eh? Mire, aquí está parte de la nación. Anda Ricardo Martínez de Corre por tu Salud. Allá anda Richard. Anda Jonathan Bravo. Anda también, ya lo escucharemos en breve, nuestro compañero de Fórmula 1, Alan Omar Rodríguez. El Mago Frank también anda presente por allá. El ingeniero Pablito. Héctor y José Luis Escamilla. Está el Chicote Gerardo Huerta. Está nuestros compañeros operadores también. Hay varios, entre ellos Pablito. Ayala, ¿verdad? Se apellida Ayala. Está también Cristóbal Díaz. ¿Quién más está por ahí? Bueno, son de los que me acuerdo en este momento. Pero, pues ahí la lleva, ¿no? Dos victorias, una derrota. Arrancamos mejor que el Atlas, eso sí, sin duda alguna. Bueno, vamos a ir con Alan Omar Rodríguez en breve con la Fórmula 1. Con lo que ocurrió el día de hoy. Yo creo que para quien le gusta la Fórmula 1 estuvo un gran premio muy emocionante. Todo parecía que se llevaba la victoria, o ya sea Verstappen o Lando Norris, y ándele pues, que por andar ahí de efusivos, tienen que ir a los pits porque se pincharon una llanta cada uno, y tuvieron un pequeño roce, y eso lo aprovechó George Russell y se llevó la victoria el día de hoy, Checo séptimo en esta competencia del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Austria. Vámonos precisamente con esto.
Automovilismo.
Mi estimado Alan Omar Rodríguez, jugador del Real Mandil, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte. Pues aquí estamos viendo al equipo. Ahorita ya creo que va al medio tiempo del partido de cuartos de final. Ya cuando termine ya hablaremos del resultado. Pero yo creo que ahorita es momento de hablar de lo que ocurrió este día en Spielberg, en el Red Bull Ring, con escenario del Gran Premio de Austria. La verdad, un gran premio que se vivió de forma muy tensa, sobre todo en su desarrollo, al momento en el que pues Max Verstappen tiene algunos problemas con los neumáticos, Lando Norris le empieza a dar alcance, luego se meten en un duelo de toma y daca, ¿no?, entre los dos pilotos, que pues ambos terminan perjudicados cuando Norris intenta pasar a Verstappen en las primeras curvas de la carrera. Hubo un contacto entre ambos pilotos en el intento en el que tiene Norris por ir por su segunda victoria de la temporada y Verstappen de poder controlar la situación, ¿no? Pero al final se sale de control, tienen un contacto ambos pilotos, hay una situación en la que sufren pinchaduras ambos, Lando Norris saca la peor parte y termina retirándose de la carrera, y Verstappen, que pues parecía encaminarse a una victoria más, pues no, a final de cuentas no se la lleva, cae hasta la quinta posición, y esto pues lo aprovechan los que venían corriendo detrás de ellos, ¿no? George Russell, que aspiraba a terminar la carrera en un podio, fue el más beneficiado al quedarse con el triunfo, su primer triunfo desde 2022, cuando se impuso en el Gran Premio de Brasil para el piloto británico, y pues ahí le acompañan en el podio, Oscar Piastri y Carlos Sainz, que, insisto, pues fueron los mayores beneficiados de esta situación que ocurrió entre Norris y Verstappen, una situación bastante tensa, en un gran premio que estaba resultando un poco aburrido hasta que se dio este duelo entre los dos punteros, entre los dos pilotos que están en las primeras dos posiciones de la clasificación del campeonato, y a final de cuentas, pues, una situación que seguramente incrementará las tensiones en los siguientes eventos por este contacto que tuvieron ambos. Y en el caso de Sergio Checo Pérez, pues también tuvo una muy buena arrancada, ganó un par de posiciones en la arrancada, pero en ese estira y afloja con Charles Leclerc y con Oscar Piastri, el piloto tapatío también sale perjudicado porque uno de los pontones, es decir, un costado de su coche, pues termina completamente averiado, y esto compromete bastante la carrera del tapatío, que pues bueno, termina en una séptima posición que le arrebatan en los últimos metros de carrera al sexto lugar cuando tenía ese duelo con Nico Hülkenberg, pero el tapatío sí corrió toda la carrera con el coche averiado y sacó lo más que pudo de este resultado, ¿no? Y también, pues, suma 7 puntos para su causa en el campeonato. No son muchas, sobre todo porque con el podio Carlos Sainz se le despega en la cuarta posición, y también con su podio Oscar Piastri se le acerca mucho en la pelea por ese quinto lugar del campeonato para el piloto tapatío, que tiene todavía mucho trabajo pendiente por hacer, sobre todo porque Red Bull, los ingenieros no atinan a encontrar una configuración ideal para las características de pilotaje del piloto jalisciense, ¿no? Pero pues fue, como insisto, un gran premio de Austria bastante tenso, con contactos, con pilotos que no terminaron para nada contentos, pero pues, y también con un ganador inesperado, pero beneficiado por lo que ocurrió entre los dos punteros.
Yo mencionaba que o era Verstappen o era el otro rival que estaba ahí luchando al frente, Norris, pero no fue así. O sea, de principio a fin emocionante esta carrera, mi estimado Alan.
Sí, digo, Verstappen tuvo una muy buena arrancada y empezó a poner tierra de por medio. Llegó a tener una diferencia de hasta 7 segundos ahí sobre Norris. Las paradas en pits, hubo una que perjudicó bastante a Verstappen, la segunda. Esa fue porque tuvo una detención de más de 6 segundos, algo muy inusual en Red Bull, que normalmente hace detenciones hasta de menos de 2 segundos, ¿no? Con sus pilotos, que es el equipo más eficiente en ese sentido, pero hoy les falló y eso cerró un poquito más la brecha, que es lo que permitió que Norris le apretara a Verstappen en esa parte de la carrera. Norris se quejaba mucho de los movimientos que hacía Verstappen en la frenada. Hay que decirle al auditorio que cuando un piloto va entrando a una frenada de una curva, no tiene permitido hacer movimientos laterales como para mientras está mientras un piloto está muy cerca, ¿no? Detrás del que entra a la curva, y era algo de lo que constantemente se quejaba Norris, y sí, parecía ser un platillo para dos entre estos dos pilotos, pero bueno, tienen este contacto que los deja fuera de combate, y pues gracias a que Norris termina abandonando, pues Verstappen puede respirar un poquito tranquilo, no ve del todo mal el quinto sitio porque suma 10 puntos más que su rival británico, que es el más cercano perseguidor en esta pelea por el campeonato. Pero sí, o sea, cuestiones de errores de ambas partes es lo que termina definiendo este gran premio de Austria.
Es correcto. Pues mi estimado Alan, te mando un abrazo, pero antes, cuéntanos, ¿cómo va el tema del Real Madrid?
Pues ahorita ya los muchachos están agotados físicamente, la verdad que esta exigencia de jugar 4 partidos en menos de 3 horas ya estaba empezando a perder factura. Ahorita muy parejo el partido contra Chivas Verde Valle, digo, el resultado no refleja lo parejo que ha sido el partido. Digo, el Real Madrid va ahorita bajo 4-0 al medio tiempo, pero hemos tenido nuestras llegadas, pero ha faltado una muy buena definición. Han pasado balones muy cerca de la portería contraria y ha resultado mucho más parejo de lo que el marcador refleja, ¿no? Pero bueno, aquí nos estamos divirtiendo un rato y pasando un buen momento acá en Verde Valle, ¿no? Donde ya se está jugando el tercer cuarto de final.
Oye, ¿y quién más está de otros medios, periodistas sobre todo, que tú hayas visto?
La verdad me ha tocado ver muy pocos sí, colegas. Creo que es más personal que trabaja,
sí,
en
¿verdad?
Empresas, sí, que se dedica a otras áreas de cada empresa de medios de comunicación. Por acá llegamos a ver a nuestro compañero Omar Pérez Campos de Cromo Medios, y también pues entre los más conocidos ellos, ¿no? Y pues obviamente aquí nuestros compañeros de Notisistema, ¿no? Los hermanos Estemilla y híjole, pues la verdad muy poco colega, pero mucho compañero que trabaja dentro de las empresas.
Y el Johnny, no me lo dejes atrás, al Johnny.
No, mi Johnny es el estandarte de este equipo, ¿no? Del Real Madrid, la verdad es el que lleva la voz cantante sobre la cancha. A todo el mundo nos está dando indicaciones, dónde movernos, a quién cubrir. La verdad es un roble, mi Johnny. Ahí en la defensa central se ha comportado. Es más, ni Sergio Ramos, en su mejor momento.
No, ya me imagino.
Que Johnny está partiendo el queso aquí en este torneo relámpago que nos invitó la gente de Omnilife y de Chivas.
Oye, y nuestro compañero operador, Chicote Huerta, ¿cuántos lleva?
Es nuestro líder goleador, lleva 4 goles. Nada más, lo malo es que se los aventó todos en un solo partido, es el problema.
No, era repartirlos.
Sí, se les echó un poco la pólvora, pero ha tenido un par en este partido de cuartos de final. La verdad que ha tenido un par, han pasado muy cerca de la portería, pero pues no, no, ha faltado esa la puntería un poquito.
Es correcto. Pues mi estimado Alan, te mando un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, Martín, un abrazo para ti y para el auditorio. Ya nos estamos escuchando la próxima semana, que también hay Gran Premio de Gran Bretaña.
Ya dijiste, gracias.
Hasta la próxima.
Automovilismo.
Bien, regresamos. 1:17 ya en este momento, ya cambió el reloj. Le menciono que tenemos la oportunidad de inscribirlo para el molcajete, para que se pueda llevar este bonito regalo que tengo el día de hoy para ustedes. Un bonito molcajete para los papás. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram. 33-11-55-19-62. Dice Alfonso Hernández Rodríguez, para el molcajete. La manita del molcajete se llama tejolote. Ah, caray, no sabía. Yo siempre la mano del molcajete, ¿no? O la mano del metate, ¿sí o no? Pero que se llama tejolote. Muchas gracias. Pedro Alemán Báez. El jugador que se ha desempeñado mejor es Luis Romo en la selección. ¿Sí está jugando bien? Bueno, está jugando más o menos. Porque si hubiera jugado bien, mete 3 goles, ¿verdad? Así me dijeron un día. Y es que Jaime Lozano... Más adelante escucharemos, después de Ramón, a Jaime Lozano y compañía. Le dicen, oye, es que estás preocupado. No, estoy tranquilo. Pues México ha jugado 2 buenos partidos. Ah, bueno, está bien entonces. Entonces, imagínese la mentalidad del técnico que dice que todo está bien porque ha jugado México 2 muy buenos partidos. Sí, pero uno perdiste y el otro ganaste porque Dios es grande. Gustavo Sánchez. Ayer se realizó un partido de niños en la Academia AGA. Acompañé a mi nieto y los guardias de seguridad solo dejaron entrar a los niños y después a los papás. Esto lo hicieron con mucha prepotencia, ya que entramos, no nos dejaban mover, teníamos que estar sentados, ni al baño. Me dejaron moverme, se portaron mal y prepotente. ¿Sabes qué, Gustavo? Casi, casi, así le iba a decir a Alan Omar. Para que sientan lo que sentimos cuando vamos a cubrir al Atlas, Gustavo, y no nos creen. A veces nos tienen ahí 1/2 hora para entrar al estacionamiento y demás, y un día antes hay que mandarle quién va a ir, y las placas del carro, y que aquí son muy quisquillosos. Efectivamente, Gustavo, tienes toda la razón. Y a lo de Omar, lo que le iba a decir es, para que sientan que lo que los jugadores cuando juegan 2 o 3 partidos por semana, ¿verdad? Ya los de Real Madrid ya andan con el oxígeno, ya todo lo que da con 4 partidos, ¿en qué? En 4 horas. Juan Ramón Barragán, saludos, socio número 50 del Real Madrid. Yo solito hice el quehacer, mi hijo y mi esposa se fueron a López Cotilla, Jalisco, a los chicharrones. Solo espero que lleguen para servirlos en la comida. No, hombre, si te ganas el molcajete, todavía mejor. Fíjate que no sabía que allá son buenos. ¿Dónde queda López Cotilla? Jalisco. A ver si nos dices, mi estimado Juan Ramón, para ir. José Márquez, el original, dice, saludos. Allá en cabina, Héctor Fajardo Ávila, se anota para el molcajete. Un saludo a Miguel Ángel Escoto, que yo ayer te mandé saludos, Miguel, porque me preguntaban que dónde lo compré, y yo les dije que tú me recomendaste un lugar. Ahí fui, Miguel. Sí lo conseguí, y me parece que más barato que en Tonalá, Miguel, ¿eh? Saludos, gracias por esa recomendación. Ay Dios, hay muchos mensajes. Dice, buenas tardes señores de Red Deportivo, honestamente sería mejor que México no gane hoy. ¿Para qué? Para que los goleen los argentinos, mejor que ya se regresen a México. Saludos desde Carolina del Norte, dice Luis. Saludos, Luis. De nuevo, Oscar Candelario, voy por el molcajete. Martín, un favor. Con el molcajete, también hay que agregar el instructivo para mejorar cuidado y mantenimiento. No, ese ya cada quien. Nada más lo que le estoy diciendo de instrucciones es que antes de usar este molcajete, fresquecito de la piedra ya de Tlajomulco, pues, no me acuerdo del pueblito, tienen que curarlo, así se llama, con arroz. En 3 ocasiones moler arroz. Y posteriormente ya se lava y ya ahora sí se puede usar. ¿Quién más por aquí con mensajitos antes de ir con el señor Ramón García? Tú me indicas cuando esté Ramón, mi estimada Luz. Dice, soy Jaime Pacheco, te saludo desde San Andrés, ya listo para escuchar al señor Ramón Vargas. No, no es Vargas. Dice, con sus lágrimas, risas y el amor del ciclismo, hasta pronto, que tengan un domingo divertido. Ramón Vargas Dulce, dice por aquí. Bueno, saludos. Es don Ramón, ahorita lo tendremos ya. ¿Ya está? Ah, perfecto, en breve. Hola al equipo del Real Mandil, saludos. ¿A poco los dejaron ir al campo todo el día con sus amigotes, José Luis Nuño? Pues sí, pero Manuel llevó con boleto de regreso. Ya luego les platico. Con la goleadora Natalia, se la llevó Manuel. Qué bueno que una mujer integra el equipo de Notisistema también, ¿verdad? Licenciado, ¿sabe qué va a pasar en la Liga de Ascenso? He escuchado en redes sociales que desaparecerá. Me podría sacar dudas, dice Ramón Ávila Morales. Ramón, le mandé mensaje ayer a mi amigo Alberto Castellanos y me dijo, no hay nada todavía. No hay nada, no les han dicho nada. Ya va a arrancar el torneo de Primera División y el de la Liga de Expansión, yo creo que en 3 semanas más, aproximadamente. Vamos con el comentario que usted ya está esperando.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ya llegó, ya está aquí con nosotros don Ramón García, quien saludo con mucho gusto hasta Juchipira, hasta Juchibici. Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muy bien, muchas gracias, muy bien. Aquí estamos disfrutando, eso, que ya nos está lloviendo, pero bonito, bonito. Y acá la verdad da gusto porque la tierra la aprovecha, se filtran a los mantos, crecen los arroyos, las presas se empiezan a llenar, los campesinos cambia el rostro. Bueno, el agua es felicidad por acá. La ciudad, pues desgraciadamente, es una plancha de cemento donde pues casi toda el agua, pues, o no decir toda, pues se va por ahí al río Lerma o a no sé a dónde se vaya, pero pues nomás la ven pasar. Y pues acá sí se aprovecha y nos da mucho gusto que llueva. Pues Manuel, amigos, ha arrancado el evento máximo del ciclismo mundial, la Tour de Francia, y arrancó en Italia, para ser más exactos, en Firenze, o sea, Florencia, tierra del inolvidable don Leonardo Massini, quien fuera muchos años agente de ventas de bicicletas Benotto, colaborador con el gran equipo Cóndor, entrañable amigo del changota Samuel Casillas, don Leo, padre de mi gran compadre Gino Massini. Pues ahí comenzó este evento que de seguro nos mantendrá con grandes emociones estas 3 próximas semanas. Ya estaremos al pendiente, amigos. Por lo pronto, vamos a concluir la historia deportiva de nuestro gran amigo radioescucha José María López González. Nos quedamos en que disputaría la final del Campeonato Nacional de Box. En esos campeonatos, José María fue el único representante de esa disciplina. Recordemos que no llevaba manager. Llegaba a la final con un ojo inflamado y un brazo dislocado. Y cuanto innovamos. Al amanecer del día siguiente de la final, pasé sin problemas el examen médico y el pesaje de la final. El doctor me repitió, vamos a ganar. Yo solo sabía cómo andaba. Para eso, los 3 deportes de Jalisco, varonil y femenil, natación, vóley y básquet, ninguno habían ganado oro. Cuando subí al ring, fue una de vítores y gritos desesperados para siquiera regresarnos con un campeón. Me cantaron, ay Jalisco, no te rajes, y todos mis temores, desalientos y lesiones desaparecieron. Con mi rival, un queretano más alto que yo, que había dicho que me iba a noquear, manejé mi izquierda con maestría. Jabs, ganchos, upper, funcionaron muy bien. Con la derecha solo me cubría. En el segundo round le conecté un fuerte gancho de izquierda y le dieron cuenta de protección. En el tercer round de nuevo lo dominé. Y al final me dieron la decisión unánime. La euforia fue indescriptible. Después de la premiación, mis paisanos deportistas me levantaron en vilo varias veces. Esa alegría duró hasta el regreso a México para reunirnos con los compañeros deportistas de las demás disciplinas y volver a Guadalajara. Llegamos a medianoche y todavía me seguían coreando Rocky, que en aquel entonces estaba de moda. Al volver a Guadalajara, mi madre dio gracias a Dios
a mi padre casi no lo veía por su trabajo. En la parroquia de Jesús, el señor cura Juan Jiménez me hizo un homenaje sorpresa con los grupos de catecismo donde yo daba clases. A raíz de que Jalisco no mandó equipo de box a los nacionales, fui el único candidato para recibir la medalla al mérito deportivo el 20 de noviembre de 1978. A este evento asistió mi manager, que no me acompañó a competir, Domingo Gallito Ramírez, y él... presidente de Box Amateur del Estado, señor Antonio Ramírez. Fue la única ocasión en que asistieron mis padres, señor José Guadalupe López Ramos, y mi madre, señora María Guadalupe González de López, a un evento de mi deporte. En agosto de 1979, tuve un encuentro con un peso completo en la Arena Coliseo, Cacho Silva. Y ya que su rival no fue, ni el mío tampoco, nos enfrentaron. Acepté porque seguido ganaba por default y mis seguidores se iban en vano. Subió mi rival y la gente esperaba un rival de mi peso. Cuando subí, los míos pensaron que me iba a matar, pues yo le llegaba a los hombros. Me la voy a jugar, dije. Después, al principio fui al ataque y se fue sangrando de la nariz al terminar el primero. En el segundo, el plan fue el mismo. Le conecté un volado de derecha, para sorpresa de todos, pararon la pelea. La euforia fue grande para mis amigos parroquiales de la facultad y familiares de la que hoy es mi esposa. Llegaron de nuevo los Juegos Nacionales de la Revolución en octubre de 1979 y ahora sí Jalisco mandó equipo. Fuimos como 6 peleadores y mi manager, el Gallito, me acompañó. Ahora sí, dije, debo aprovechar mi última oportunidad para los Olímpicos de Moscú de 1980. Allá tuve dos rivales. El primero y favorito, un joven de Monterrey llamado Ramiro Valero, un caballero que mereció suerte. El encuentro fue en el picadero del Inde, donde estábamos hospedados. Hago un paréntesis para mencionar que llevaba una pena moral. Había sido despedido de mi empresa Geo J. Meyer por una causa injustificada. No tenía sustento en ese momento, pero tenía firme la meta que me había puesto, la Olimpiada. Yo inicio el encuentro con un cambio de golpes frenético, donde vi que saqué la mejor parte. En el round 2, lo mismo, donde recibí una derecha que me hizo sangrar, pero respondí fuerte. En el round 3, en el mismo ritmo, pero recibí otra derecha que me echó para atrás, donde las cuerdas detuvieron que cayera. Contraataqué con vigor, atinando una derecha donde el referee le dio cuenta de protección. Esperábamos el resultado y me fue favorable. Lo que escuché en esa pelea fueron frases como «¡Qué hombre! ¡Qué pantalones! Parecían profesionales». Me fui a la regadera y poco más tarde me fui a mi dormitorio. Era una gran nave con un pasillo central y a los lados literas dobles con deportistas de todos los estados. Al poner el pie en la entrada, los aplausos iniciaron de leves a fuertes en mi camino hasta el fondo donde estaba el equipo de Jalisco. Ahí se desbordó la pasión, porras y vivas para Jalisco. Todo esto lo catalogué como el día más feliz de mi historia del deporte. Vi que me había ganado el corazón de la juventud para mis planes futuros. Pero faltaba la final, al tercer día contra un joven del Distrito Federal. Pero la noche anterior a la final tuve diarrea. No supe si algo me hizo daño o fueron los nervios que me hicieron dudar en presentarme a la contienda. Al amanecer les dije a unos compañeros, vayan a la función y vienen a avisarme la hora que me toca. Y seguí en la cama. Así lo hicieron. Me sentía muy débil y me ayudaron a vestirme y a atarme las agujetas. Yo pensaba, párate, es la final. Y me inspiré en el Cid Campeador, que se levantó de su lecho de muerte para decirle a su ejército, estoy vivo, mañana saldré con ustedes a la victoria y España será libre. Subí al cuadrilátero y con solo la mano izquierda le metí de jab, un jab como en 20 ocasiones. Le pararon la pelea al joven del Distrito Federal, que sangraba profusamente. Tuve ánimos para lanzar y festejar por todo lo que había pasado. Subí al podio con el joven de Monterrey a mi derecha y el del Distrito Federal a mi izquierda para recibir mi medalla. Solo yo sabía lo que había pasado y ni a mi manager le había platicado. Antes de volver a Guadalajara, vi a don Nacho Beristain, que me vio actuar y me dijo, te quiero en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. solo ve con el profesor Moisés Saldívar para que te dé entrada. Muchas gracias, don Nacho. Primero pues voy a Guadalajara y pues vuelvo con calma. Así lo hice. Después de arreglar mis pendientes, volví al Distrito Federal. En el Comité Deportivo Olímpico Mexicano encontré al profesor Saldívar y le dije que Nacho Beristain me mandaba con él para que me diera de alta. Al solo verme frunció el ceño. Seguro se acordó de mi festejo en la final anterior y vi que lo tomó como burla. Contestó enojado, Beristain no es el que los debe llamar, sino yo, y hasta mando los pasajes. Respondí que Nacho era el entrenador de la selección olímpica por su capacidad, y más enfureció. Yo hablaré con él, dijo. Eso fue el final. No tuve más remedio que regresar con una profunda tristeza. Mi madre me recibió y le conté lo pasado. Adiós, Olimpiada, y los demás planes. Entonces volví a la vida normal en mi hogar familiar, en otro trabajo y a mi grupo parroquial. Pero decidí hacerme profesional en el box. Entrenaba en el gimnasio de la Arena Coliseo, ahora bajo la dirección de Nacho Silva, que me sacó la licencia profesional, y entrenaba como sparring de Jorge Vaca, que llegó a campeón mundial. Le dije a Nacho que por mi trabajo no podía salir a pelear lejos. Me consiguió un encuentro en Puerto Vallarta un fin de semana. Este se canceló 3 días antes. Después me consiguió otro encuentro en Manzanillo, al igual que el anterior, también se canceló. Fueron 5 años los que duré entrenando con Jorge Vaca, de 1980 a 1985. Entonces decidí colgar los guantes de competencia. Me dediqué a correr y a seguir entrenando box, pero no competitivo. En mi carrera solo tuve 17 combates, 13 victorias y 4 derrotas, que las consideré injustas. En este historial solo he mencionado lo más relevante, pues por cuestión de tiempo. De 1985 a 1990 corrí todos los medios maratones de la ciudad y terminé corriendo el maratón completo en febrero de 1990 por el aniversario de Guadalajara. Así terminó mi carrera deportiva. Pues en 1991 me casé con la hermana de un amigo de la facultad, la señorita Rosa María Torres Leal, y tuvimos solo una hija, que ahora es abogada. Seguí en otros grupos parroquiales como Cursillos de Cristiandad, Movimiento Familiar Cristiano, y ya no fue posible llevar la fe a nivel masivo, principalmente a la juventud que se deja llevar por falsos ídolos rockeros. La fe la llevo al mundo que me rodea, familiares, amigos y a un grupo de la facultad principalmente. A la fecha, con 74 años, sigo entrenando box. Solo aparatos para mantener la salud y ocasionalmente entreno particulares. En la actualidad veo con tristeza cómo la iglesia acude principalmente la gente mayor. Lo anormal quieren que se vuelva normal, como la diversidad sexual, los matrimonios disfuncionales de los que nacen hijos sin cuidados y sin Dios, lo que genera la segura delincuencia. Siempre hay algo que hacer. Por lo pronto, no dejemos de orar. Atentamente, José María López González. Pues, Martín, ahí está la historia de un radioescucha que, pues, a mí me parece ejemplar. ¿Cuántos radioescuchas, cuántos amigos no tenemos con esta misma situación? Que, pues, ahí tienen su historia guardadita, donde solamente, pues, aquí está el ejemplo y, pues, como dijo aquel, pues estamos para hablar de ciclismo, pero estas historias, pues, ¿cómo las vamos a dejar de ir, Martín?
Sin duda alguna, mi estimado Ramón, como siempre, tú tratando de darle ese brillo, ese toque especial a las historias de la gente que, como en esta ocasión, continúas precisamente, que fue parte del domingo pasado, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Una cosa, pues a mí me parece muy bonita, una cosa que pues la gente ha de pensar que nada más los que llegan hasta la cumbre son de los que se hablan. No, son ejemplos deportivos. Yo recuerdo a don Raimundo Rodríguez en su sección de ciclismo, pues donde pasaban cientos de ciclistas y les decían, oiga, don Ray, usted tiene 80 corredores, pero pues ni uno muy bueno. Dijo, bueno, he tenido buenos. Precisamente ahí comenzó el Zapopan Romero, y hubo grandes ciclistas del Club Guadalajara, muchísimos, muy buenos, pero él decía, mi apostolado es hacer jóvenes, formar a la juventud. Si salen campeones, bueno, pues ya fue ganancia, pero ese era el fin que antes se perseguía en el deporte, formar a la juventud. Ese era el principal motivo del deporte.
Es correcto. Oye, ¿qué puedes recomendar a la gente que de pronto no ha visto mucho ciclismo del hermoso paisaje que hay casi en todas las rutas de la Tour de Francia?
Bueno, mira, es un evento que ya tiene más de 100 años, comenzó en 1903. Pues a mí en lo particular lo que más me gusta, pues me gusta el ciclismo, pero lo que más me gusta es que nos muestran un país hermoso, sus partes más hermosas. Esa es la principal, yo creo que a donde nos llevan, el mostrar. Cuando se hacía la Vuelta a México, mucha gente sin conocer Zitácuaro, pues se lo imaginaba. ¿Por qué? Porque los locutores te decían, Zitácuaro, si estamos en las montañas, y luego estábamos en las planicies de San Luis Potosí, y entonces tú le dabas vuelo a la imaginación. A hoy ya la televisión no te deja nada a la imaginación, todo te lo muestra. A mí se me hacía más hermoso el radio, porque cada quien pintábamos nuestro paisaje a como nosotros lo queríamos pintar, ¿verdad? Entonces, pero sin duda alguna, vale la pena ver estos eventos por los paisajes tan hermosos, las carreteras, son carreteras secundarias, no son las autopistas que tienen esos países, donde pues las meten para no ocasionar tanto problema al tráfico, pero pues ven ustedes carreteras pequeñas, carreteras a veces sin raya, pero eso es lo que están buscando, las rutas alternas y lo hermoso de los paisajes.
Es correcto. Ramón, pues te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Al contrario, Martín, Dios que te bendiga. Muchísimas gracias, amigos. Y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Perfecto, gracias. Vamos a esto y regresamos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema. Vamos con llamaditas, gracias José Arturo Alonso Vázquez. Vamos a leer llamadas y en breve el ganador de una vez. A ver si se va veniendo luz para que saque el ganador aquí al azar. Dice José Arturo Alonso Vázquez, se anota la licuadora para que salga bien la machaca de camarón, salsa mortajada. Nunca he probado la de camarón. ¿Sí dice de camarón? Nunca la he probado, fíjate. Ha de saber espectacular. El guacamole, claro. Un caldo de res con este clima. Un caldo de res y un guacamole ahí. No, hombre, de lujo. Dice la selección, hoy se enfrenta a su realidad porque si no exhibirán el apellido como en el partido con Chile. Por menos de eso corrieron al Penta Pichichi. Ramón Barragán, López Cotilla, Jalisco, está por Periférico y Adolfo Horn. Divide a Toluquilla. Ah, entonces sí conozco. Pues es que pertenece aquí a zona metropolitana. Yo creo que era otro municipio. Es que López Cotilla no es municipio. Es una delegación, como San Andrés. Ahí la delegación es Mariano Escobedo, pero es San Andrés. Ahí es lo mismo, ¿verdad? Junto al jardín están las carnicerías y encontrarás las mejores lonjas y carnitas. Dora Rivas, saludos. Es una delegación de Tlaquepaque. Como ejemplo, Toluquilla. Muchas gracias, Dora. Gracias por tu colaboración. Sí, ya entendí. Yo me confundí. Es que creí que era un municipio. Pero no, pues sí la conozco. Porque por ahí llegué a ir en alguna ocasión en las elecciones de hace, ¿qué sería? 6 años, más o menos. Sí, me tocó por allá. Mucho WhatsApp. Vamos a dar lecturas y no se nos van a quedar. Dice, México pasa, gana, ya encerrados. Sacamos a Argentina. También viva México. Voy por el molcajete. Dice, Víctor M. Arce Martínez. Dice, proponga a don Ramón para cronista oficial de la selección mexicana. Martín, te dejaron solo, pero te acompañamos todos y qué bueno que lo encontraste. Soy Miguel Ángel Escoto. Saludos, Miguel. Y saludo a su compadre, a su cuaderno, a Jesús Hernández el Paisa. ¿Cuánto te pagará por cada saludo? Imagínate, mi estimado Miguel, que serán unos 6 taquitos por saludo. Saludos al Paisa y a ver qué día vamos a los tacos, Miguel. Dice Martín, dime, ¿me podrías enviar la dirección donde compraste el molcajete? Bueno, lo voy a decir, para que apoyemos a esta persona. Es un señor, lo compré indegollado. Va por República, ya sea por el paso a desnivel o por un costado, y a la izquierda luego, indegollado, ahí enfrente del Cabañas. La calle se llama Cabañas, por cierto. Sí, entonces ahí estaba luego a media cuadrita, de lado. Si usted va en coche, da vuelta a la izquierda, es del lado derecho. Ahí. Y dice, de San Lucas Evangelista. Sí, es de allá. Me dijeron que era de allá el molcajete, de San Lucas Evangelista. Me lo recomendó Miguel. Saludos, dice Manuel Valdés. Te escucho desde Colotlán. En el juego de hoy, la selección mexicana es mejor que no gane, porque si gana va contra Argentina y los argentinos son muy burlescos ante sus rivales en el torneo de medios de comunicación. Ojalá y ganen los de Radio Metrópolis. Saludos para todos los jugadores. Y recuerden, arriba la selección mexicana desde Colotlán. Martín, lo de Vargas Dulce fue una broma. Antaño había una revista muy lacrimógena que se llamaba así, Lágrimas, Risas y Amor. Y la autora se llamaba Yolanda Vargas Dulce. Varias de sus revistas fueron telenovelas. Gracias y disculpa. No, no, no te disculpes, Jaime Pacheco. Al contrario, yo no sabía a qué te referías a eso. Saludotes. Fernando Muñoz Navarro, el Fercho de Tlajo. Saludos. Pues nada más para decirles que se prevengan con sus Kleenex, porque México va a quedar eliminado. Van a llorar. Y para ver si me hacen el favor de anotarme por la rifa de la licuadora de Bluetooth, ya que mi chonita ya me dijo que necesita que me pongan a hacer salsas o mortajadas. Gracias, saludos y buenas tardes. Gracias, ya cumplimos, ya leímos todos los de Telegram. WhatsApp, también tenemos tenemos los de Telegram pendientes. Y saludos por aquí, buenas tardes Martín, que te pongas al día. Soy Jerónimo Aguilar Martínez, voy por el molcajete. Gana, que ojalá gane en México, dice. Saludos a don Ramón García. Oscar Delgado, saludos Oscar. Dice, qué pena ver a Checo sufriendo atrás, no es posible que haya terminado disputando un lugar contra un Haas. Ojalá se le pase rápido y vuelva al nivel mostrado al principio de la campaña. No será fácil. ¿De cuántas velocidades es el molcajete? Es automático, ahí imagínate, Oscar, te mando un abrazote. Saludos a Rogelio Granados. Ya cumplimos con todas las llamadas. Ahorita, Luz Balvanera, si me haces favor, Luz, vente para que nos pueda sacar el ganador de este molcajete, pero que diga que se ha anotado, porque hay personas que no se anotaron, entre todas las personas de WhatsApp que están ahí también, y Telegram. ¿Quién es el ganador de este regalo cortesía de un servidor? Trajimos este molcajete muy bonito, práctico. No, si se va la luz, no hay problema. Si se hay baterías, no hay problema. Así que adelante con el ganador. Al azar, mi estimada Luz. Venga, ¿quién se lleva este regalo? Le recuerdo que si usted gusta, puede venir por él de una vez, ¿eh? Aquí está. Se viene por él de una vez para que lo estrene este domingo. ¿Quién es el ganador?
El señor Hugo Ruiz Peña.
A ver, ábrele el micrófono, Luigi, por favor. Ahí va otra vez. Échale. Sí.
Es el señor Hugo Ruiz Peña.
Hugo Ruiz Peña, felicidades, te llevas este molcajete. Hugo Ruiz Peña, vente por tu molcajete ya en este momento con una copia de identificación, por favor, ¿va? Aquí está el molcajete y en breve, de una vez, lo llevaremos a recepción, ahorita a las 2, para que te lo puedas llevar. Hugo Ruiz Peña, ganador del molcajete, véngase por él de una vez para que lo estrene. Copia de INE, por favor, en cualquier farmacia te sacan la copia, en Farmacias Guadalajara, ¿verdad? Para que llegues de pasada, copia de INE. Si no, no te lo van a entregar porque es bien enojón el que está en la puerta, yo sé lo que te digo. Bueno, así las cosas. Tú me indicas, Luigi, cómo andamos de tiempo, de pausas y demás. Pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva, ya cerca de terminar el programa y ya sacamos al ganador. Recuérdame el ganador, mi estimada Luz Balvanera, ya está la papeleta lista, ya está el molcajete abajo, véngase de una vez. Hugo Ruiz Peña, tienes hoy, mañana o el martes nada más, en recepción por tu regalo. 3 días, hoy, mañana y el martes. Si el martes no vienes, lo regalamos el miércoles, mi estimado Hugo. Hugo Ruiz Peña, tráete tu copia de INE. Dice, soy Luis Francisco, tengo 7 años, mi equipo favorito es Canadá y deseo le manden saludos a mi hermana Andrea, que tiene 5. Pues mi estimado Luis, te mando un abrazote a ti y a tu familia, y qué bueno que nos escuchas, y saludos a tu hermanita Andrea, que no sea tan traviesa, ¿verdad? Bueno, vamos con el audio. Tenemos la conferencia, parte de la conferencia de lo que dijo en su momento el técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, previo al partido del día de hoy, que sabemos de que si no gana México o empata, se va a ir Jaime Lozano, se acabó su proyecto. Y habla también un poquito sobre este encuentro Johan Vázquez. Los dos hablaron en conferencia de prensa, vamos a escuchar parte de lo que dijeron.
¿Cómo vivo? Pues enfocado en mi trabajo, enfocado en ver cómo podemos ganar partidos, que es lo que me incumbe, ver de qué manera elijo a los que pienso que están en el mejor momento y que pues, nos pueden dar mejor resultado para el próximo partido. Ese es mi trabajo, y a mí me contrataron específicamente para un proceso en el cual hay jugadores que sobre todo para esta Copa América era importante apuntalarlos, empoderarlos, verlos, competir contra selecciones evidentemente de una jerarquía importante y es lo que hago. La verdad que todo lo que se genera alrededor, ustedes han visto, creo que el equipo evidentemente desestabilizará más a unos que a otros y sobre todo yo creo que más a los más jóvenes porque son los que están mucho más tiempo y en contacto con redes sociales, pero de mi parte la verdad que creo que hace tiempo aprendí a saber escuchar y sobre todo saber escuchar a la gente que tiene algo que aportar y en mi caso es esto, ¿no? Soy alguien muy abierto sobre todo a una, no sé si llamarlo crítica, pero sí a puntos de vista, pero siempre y cuando la intención sea sumar. Entonces, por ese lado, yo entiendo el entorno en el que estoy, entiendo el trabajo de mucha gente y lo que más busco es que a la selección y evidentemente que los jugadores puedan tener la estabilidad, la tranquilidad y salgan a rendir de la mejor forma posible.
Jaime, primero preguntarte, hace unos días Cristian El Chaco Jiménez hacía una declaración pública en la cual consideraba que a Santiago lo ponías más por una obligación y no tanto por gusto. ¿Qué piensas al respecto de eso? Y para Johan, preguntarte, este tema de la continuidad de Jaime, que cada que hay un partido importante se toque o esté en el ambiente, o esté en los medios, ¿qué tanto afecta al jugador que saber o que esté ahí el rumor de que si el entrenador sigue o no, dependiendo de lo que ustedes hagan en la cancha? ¿Qué tanto desestabiliza esto o no? Gracias.
Hola, buenas tardes. Creo que Jaime mencionó algo muy importante, que a veces uno cuando es joven o le falta un poco de experiencia, te puedes quebrar, te puedes doblar un poco en los rumores. Yo la poca experiencia que he acumulado, que no hay que, como dijo Jaime, los que sepas que te pueden aportar, saber escuchar, tampoco no ser un cerrado, pero sí creo que no podemos estar escuchando lo que dice lo de afuera. O sea, creo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, somos unas personas que cada siete días tenemos un examen o diariamente en nuestros clubes, pero la gente es lo que ve cada siete días y a veces no se nos da o se nos da. Pero lo que quiero dar a entender es que no podemos vivir con esa incertidumbre de qué pasará de mañana, qué pasará. A mí me pasó en Europa de que qué pasa si pierdo, qué pasa, y uno no es feliz y no vive el día a día.
Demasiado comprensible. Uno quiere lo mejor para los suyos, tal cual. Siempre va a querer uno. Y me tocó estar en una posición de jugador y entendía lo que pensaba mi esposa, mi padre y mis seres queridos. Quieren siempre lo mejor para ti. Lo entiendo, confío plenamente en Johan, como en Santi, como en Memo, como en todos. Sí. Si yo los traje, tú crees que no voy a confiar en alguien que no traje, evidentemente, y trato, y es una de las partes que muchas veces no se entiende, que el técnico, lo único que le sirve es que al equipo le vaya bien, lo único, no que a un jugador, a dos, a tres le vaya bien. Nosotros queremos que le vaya bien al equipo y tratamos de decidir en base a esa premisa. Entonces, lo entiendo perfectamente. ¿Qué te voy a decir? Siempre vamos a querer lo mejor para la gente que queremos.
Jaime, desde que empezó todo esto rumbo a la Copa América, se habló mucho de renovar, ¿no? De nuevos nombres y que quizá en parte de pagar el precio era lo mejor que no fuera una buena Copa América, ¿no? Incluso se pensaba más en el 2026 que en esta Copa América. Pero a un juego donde te estás jugando la vida, ¿cuál es tu sentir de saber que pues quizá este es el último torneo importante de México pensando hasta el Mundial, de que pueden quedar eliminados en la fase de grupos, de no clasificar? ¿Realmente fue como pagar el precio por tratar de renovar a la selección? ¿Así lo sientes o cuál sería tu sentir?
No, mira, la verdad que Gibran, estoy tranquilo primero por lo que ha demostrado el equipo en la cancha. eso de inicio. Creo que se han hecho dos buenos partidos, los resultados, el segundo sobre todo no fue lo que esperábamos, ya se habla mucho de ese partido, le hemos dado la vuelta inmediatamente y estamos pensando en lo que viene, que es Ecuador el día de mañana. Es seguramente que antes de llegar aquí y antes de saber los dos resultados anteriores, a lo mejor pensamos en que en este partido las dos selecciones nos íbamos a jugar posiblemente el primer lugar y no la clasificación, pero nos íbamos a jugar algo, ¿no? Y si lo queremos ver posiblemente como nuestros octavos de final, ganar o morir, lo vemos así, pero era un partido muy importante.
Ahí déjale, mi estimado Jimmy Durán. Entonces, estábamos hablando con Jaime Lozano y Johan Vázquez. ¿Ganará la selección? Vaya misión la que tiene Jaime Lozano. Si no gana, se va del tricolor. Y yo creo que no va a continuar, o sea, México no le ve mucho futuro. Y no es culpa del entrenador, es la base de todo, de que los directivos están ciegos, no quieren ver la problemática que hay, ¿verdad? Así de fácil. Pero bueno, pues ya casi nos vamos. Mencionarle que también se juega el día de hoy la Supercopa MX, que se la sacaron de la manga porque en sí el nombre es Campeón de Campeones, pero ya América ya se llevó el trofeo. Entonces van a enfrentarse esta tarde Tigres contra América, ya en Los Ángeles, California, para ver quién se queda con el trofeo. Va a debutar ya en un partido, digamos, entre comillas, oficial, el técnico Beljo Paunovic como timonel de los Tigres. Y el América, con toda su carne al asador, enfrentando este partido. Bueno, llegamos prácticamente al final. Qué bueno que nos acompañaron. Cumplimos con este obsequio del molcajete para don Hugo Ruiz Peña. Luz Dolmaneda, muchas gracias. Vámonos, Luis Durán. Soy Martín Navarro Vázquez y el agradecimiento también para usted que nos acompaña todos los días. Ya a las 6 de la tarde vamos a presentarle un resumen también de lo que pasó el día de hoy en el torneo de medios, donde nos quedamos con que está jugando en este momento los cuartos de final el equipo Notisistema con 2 victorias y 1 derrota. Perdieron contra un equipo de OmniLife, de Presidencia. Entonces imagínate, estaban pesados, ¿verdad? Yo creo que han de haber metido hasta algunos jugadores. Ah, no te creas. Bueno, vámonos. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela bien.